Los viajes oficiales que ha realizado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desde que comenzó el año, le han costado al ayuntamiento 2.100 euros. Más de la mitad del gasto ha sido en transporte, siempre en turista y con tarifa reducida por ser mayor de 65 años. Hoy, precisamente, el alcalde está en Bruselas. Muy buenas tardes, es martes 12 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que nos sigues a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga, y también lo puedes hacer a través de la app de la cadena COPE. Lo primero, el tiempo. El viento está siendo protagonista de la mañana en prácticamente toda la provincia de Málaga, sopla de componente noroeste. Por lo demás, tenemos cielos despejados y máximas previstas de 21 o 22 grados en la franja litoral, incluido aquí en Málaga capital, y 14 grados de máxima nos anuncia el hombre del tiempo en Ronda y 16 en Antequera. Nos situamos a pie de carretera. Controlando el tráfico de la provincia a través de las cámaras de la DGT, encontramos a Sandra Barberó. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora?
Pues hasta ahora no tenemos grandes incidencias. El tráfico es fluido en toda la provincia.
¿Se nota el viento, que nos alerta el hombre del tiempo del viento que vamos a tener durante prácticamente toda la semana? ¿Se nota a través de las cámaras de la DGT?
Se aprecia viento, pero como no es racheado, no influye mucho en el tráfico.
O sea, sin necesidad de alarmar a los conductores, ¿no?
Sí, por ahora no.
Gracias, Sandra. Buen turno.
Gracias. Un saludo.
Aquí en la capital también tenemos a técnicos de tráfico controlando la circulación. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, ¿cómo se circula a esta hora? 12.32 minutos.
Bueno, pues tenemos tráfico lento, sobre todo en Paseo Martirico, ya que la sección de la vía se ha reducido a un carril por las obras que hay en la zona, a la altura de Puente Armiñán, y recomendamos sobre todo evitarla y usar el transporte público. En el resto de la zona tenemos destacar también niveles muy intensos en la zona centro, carretería a los alrededores, así también como a los alrededores del Puente de la Esperanza.
Bueno, pues así está la circulación aquí en la capital. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Actualizamos la información local y provincial. Información que actualiza Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues vamos con una última hora que nos llega desde Sevilla, directamente de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que esta mañana ha dado luz verde a la venta de dos edificios de su propiedad aquí en Málaga, la antigua sede de Correos y el Palacio de la Tinta. Es un paso más en el proceso de subasta pública de estos dos inmuebles de la capital. El antiguo edificio de Correos, en la Avenida de Andalucía, tiene un valor de tasación de casi 17 millones de euros. Era propiedad del Gobierno central y lo transfirió a la Junta en 2010 como parte del pago de la llamada deuda histórica. Desde el Gobierno andaluz han constatado que hay compradores interesados en este inmueble. Y el Palacio de la Tinta, en el Paseo de Redín, la que fuera sede de la Cuenca Mediterránea, tiene un precio de salida de 12 millones y medio de euros. Hoy, Mónica, el alcalde de Málaga está en Bruselas. Allí a las 2:30 de la tarde va a participar en la presentación de la primera declaración de Ciudades de la Unión para apoyar el programa Startup Cities. Y precisamente hoy vamos a contar cuánto cuestan a las arcas municipales los viajes institucionales del alcalde. Primero el dato y enseguida los detalles. El dato es que los viajes oficiales que ha realizado Francisco de la Torre desde enero hasta septiembre han supuesto un gasto de 2.100 euros. Datos que publica el portal de transparencia del Ayuntamiento de Málaga.
Datos que publica, que lo puede ver cualquier oyente, y que es lo que hemos hecho. Analizar los viajes del alcalde y en qué se ha gastado, cuánto dinero se ha gastado en representarnos por distintos sitios. Por ejemplo, 2.100 euros... ¿En qué, Carmen?
Pues mira, son gastos en concreto de 12 viajes que ha realizado el regidor desde concretamente el 10 de enero hasta el 20 de septiembre de este año. La mayoría son desplazamientos a Madrid y el resto a Sevilla, Santander y a Pamplona. En este caso, son todos viajes aquí en España. Más de la mitad del gasto, casi 1.400 euros, son de transporte. Casi 700 euros corresponden a manutención, ya sean comidas o cenas, y lo que supone menos gasto para el ayuntamiento, por eso son viajes oficiales del alcalde, es el alojamiento, 400 euros, porque hay que decir que muchos de esos viajes son de ida y vuelta en el mismo día. Hay algunos viajes en los que no consta manutención, tampoco gastos de alojamiento o de transporte, y puede ser por dos motivos: porque el alcalde renuncie de forma expresa a pasar la factura, o porque las entidades organizadoras del evento al que acude el regidor se hagan cargo de esas facturas en cuestión. Hay que decir que el alcalde siempre viaja en clase turista, aunque la normativa contempla que lo puede hacer en preferente, pero él elige clase turista y en sus billetes siempre se aplica la tarifa reducida, siempre que se puede, la tarifa reducida para mayores de 65 años. Eso quiere decir que hay billetes que a los malagueños al final, porque eso es lo que paga el ayuntamiento, les cuesta la mitad de lo que costaría un billete ordinario. Así que el dato es que los viajes que el alcalde ha realizado desde principios de año por cuestiones oficiales le han costado al Ayuntamiento de Málaga 2.100 euros. Y hoy, Mónica, pues hay que seguir hablando de elecciones. Sigue la resaca electoral, se siguen analizando datos. Ya venimos contando aquí en la provincia que las elecciones generales las ha ganado el PSOE, después Partido Popular y como tercera fuerza política Vox. Entrando en algunos detalles, el PSOE ha ganado en el 80% de las localidades de la provincia. Los socialistas han ganado en grandes municipios, entre ellos en la capital, en Torremolinos, también en Marbella, en Mijas, en Antequera, y el PP ha ganado en 5 de esos grandes municipios. Unidas Podemos se ha impuesto en 5 localidades, una menos que en las elecciones generales de abril, y Vox se impone en 11 municipios, entre ellos a Alhaurín el Grande, Coín, Estepona, Benavís y Alhaurín de la Torre. Hay que recordar que después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, hubo un municipio que se convirtió en noticia en toda España, un municipio malagueño, que es Tolox, donde hubo que elegir al alcalde ni más ni menos que por sorteo, porque hubo un empate técnico entre Partido Popular y Partido Socialista. Y la pregunta, ¿qué ha pasado en estas generales?
Claro, ¿qué han votado los vecinos de Tolox? ¿PSOE pues o PP?
Ninguna de las dos cosas. Han votado a Vox, partido más votado en Tolox, con 343 votos, seguido del PSOE, en tercer lugar el Partido Popular. Ahora mismo en el ayuntamiento gobierna el PP y los dos últimos años de mandato municipal va a gobernar el PSOE. Es el acuerdo entre las dos fuerzas, pero las generales, las elecciones generales, las ha ganado en este caso Vox, que es la tercera fuerza política más votada, pero ha sido un partido que ha ganado en 11 municipios de la provincia de Málaga, algunos como Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Estepona, Benavís, Coín y también en este caso el municipio de Tolox, en la Sierra de las Nieves. La mañana que nos deja algunas historias también en clave de sucesos. 4 jóvenes han sido detenidos por robar en lavaderos de gasolineras de Málaga y Antequera. En otra operación, 2 personas han sido arrestadas por plantar marihuana en el interior de una vivienda de la barriada del Palo, aquí en la capital. Han detenido también a una persona por cazar de manera furtiva, careciendo de licencias para portar armas de fuego. Y la última historia en sucesos, que viene la crónica hoy bastante cargada, detenido un fugitivo reclamado por las autoridades de Francia por tráfico de drogas. En este caso, este hombre de 42 años, nacionalidad marroquí, ha sido arrestado en Marbella.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, pero no queremos olvidarnos de que hoy, día 12 de noviembre, es el Día Mundial contra la Obesidad, una fecha fijada por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre los daños que provoca en nuestro organismo una dieta rica o excesiva en grasa, en la grasa que no es buena, y también en azúcares. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Según esta organización, la obesidad ha alcanzado el nivel de epidemia a nivel mundial. En España, casi el 25% de la población sufre obesidad y el 55% sobrepeso. Y si hablamos de obesidad infantil aquí en Málaga, entre el 10 y el 12% de los niños tiene obesidad y entre el 25 y 30% sobrepeso.
El doctor Francisco Tinaones es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y es responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología del Hospital Clínico de Málaga. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, una para nota. ¿Cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso?
Bueno, son diferentes grados de exceso de grasa. Es decir, el sobrepeso sería una situación no saludable, no es un peso saludable, pero está en la antesala de la obesidad, que ya con ese rango de exceso de grasa hay una enorme cantidad de enfermedades asociadas a ese exceso de grasa, ¿no? Es como decir, el sobrepeso es una etapa inicial, ¿no? Y probablemente es la etapa más importante, donde hay que incidir con medidas preventivas para evitar que un sujeto con sobrepeso pase a tener obesidad, ¿no? Que es un problema de salud pública importantísimo, porque la obesidad no es un problema estético, es un problema, una enfermedad que se asocia a una enorme cantidad de patologías, diabetes tipo 2, artrosis, infertilidad, algunos tipos de cáncer, insuficiencia respiratoria, insuficiencia vascular, ictus, infarto, es decir, una enorme lista de enfermedades que disminuirían si consiguiéramos prevenir, ¿no? Una de las problemas de salud pública más importantes que tienen los países desarrollados en el siglo XXI.
Doctor, supongo que parte del problema es cuando no lo reconoces. O sea, habrá muchas personas con sobrepeso o incluso ya con obesidad que digan, yo siempre he sido así, ¿no? Siempre he estado entradito en carnes o soy de constitución, eso que se dice, ¿no? De constitución grande. Ese es el problema, ¿no? Cuando no eres consciente de tu sobrepeso y que estás
que
en la puerta.
Lo que acabo
de
decir es fundamental. Es decir, todavía, desgraciadamente, un exceso de peso no se vive como si fuera una enfermedad. Es decir, todavía tenemos la creencia que estar un poco rellenito, eso no condiciona ninguna patología. De hecho, fíjese, hicimos un trabajo de investigación en la Sociedad Española de Obesidad, donde le preguntábamos a las personas que lo entrevistábamos su peso y su talla, ¿no? Y luego le preguntábamos que si se consideraban obesos. Pues resulta que el 80% de los que eran obesos por la talla y el peso que nos habían dado no se reconocían como obesos. Efectivamente, lo que usted dice es una realidad. Es decir, yo no puedo poner remedio si no identifico que tengo un problema, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no?, concienciar de que ya el sobrepeso es un problema que hay que abordar para evitar pasar a la obesidad, y que la obesidad es una enfermedad que hay que tratar como cualquier otra, ¿no?
Andrés, disculpa, una pregunta, doctor. Cualquier oyente que ahora está en casa y dice, bueno, y yo me quiero identificar si soy obeso o no, o tengo sobrepeso, midiendo, no sé, 1,70 siendo hombre o siendo mujer, ¿cuánto hay que pesar?
Bueno, digo, para una norma...
una media.
Nosotros utilizamos el índice de masa corporal, que es el peso partido por la talla al cuadrado en metros. Pero bueno, para que sea más fácil... Es decir, si mido 1,70, pues lo razonable es que esté en torno a los 70 kilos. Quizás en el hombre un poquito más, podríamos dar un margen de 6 u 8 kilos de más, y la mujer en torno al peso que excedemos en nuestra talla de un metro. Es decir, si medimos 1,70, pues en torno a 70 kilos, ¿no? Ajá, si medimos 1,90, pues en torno a 90 kilos, ¿no? En el hombre se es más permisivo y se... porque hay más masa muscular que en la mujer y el músculo pesa más, pues se le pone un poquito más, ¿no?, de lo que supera la talla al metro, ¿no?
Esa regla es muy fácil, no se nos queda todo.
Se nos queda. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguro que ha escuchado muchas veces a pacientes decir, pero es que yo no como, ¿yo por qué engordo? ¿Por qué?
Porque el agua.
Exactamente, porque hay personas que no ingieren grandes cantidades de comida, engordan más de la cuenta.
Bueno, eso que dice usted, pues lo vemos todos los días en las consultas, y algo de verdad tienen todas estas personas que dicen eso en nuestra clínica, ¿no? Vivimos en una sociedad tremendamente obesogénica, es decir, vivimos en una sociedad donde la actividad física en el trabajo ha desaparecido, donde la movilidad es fundamentalmente con medios de locomoción y no andando, ¿no? Entonces, las necesidades calóricas que tenemos ahora mismo son relativamente bajas porque gastamos poco, ¿no? Y luego se añade que los productos que tenemos alimentarios, la mayoría, son de un alto contenido calórico, que alguien puede decir, bueno, pues si yo me tomé para cenar un paquete de patatas fritas y al mediodía me comí pues un canelone de un plato preparado, ¿no? Y dice, bueno, si eso prácticamente no es comer nada, pero resulta que las patatas fritas tienen una alta densidad calórica y unos canelones preparados con nata y con queso, pues tienen una alta cantidad calórica. Incluso comiendo tan poco, que es poco en cantidad, se puede sobrepasar las necesidades que uno tiene, ¿no?
Está claro que aquí, por ejemplo, doctor, ya se lo digo yo, por si los miércoles nos escucha, que supongo que el doctor Tinaones escucha COPE más Málaga, no me cabe la menor duda, todos los miércoles con la doctora en nutrición, profesora de la Universidad de Málaga, Julia Bankberg, aprendemos a comer, porque ese es eso que dice, ¿no? He comido muy poco ya, pero unas patatas fritas que le has puesto un huevo y además pan, pues no es una cosa para cenar, ¿no? En todo caso, hoy estamos hablando con el doctor Francisco Tinaones, es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, y además es responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología en el Hospital Clínico de Málaga. Y hablamos con él porque es el Día Mundial contra la Obesidad. Hay que poner el foco hoy en un tema como este. ¿Está considerada una enfermedad la obesidad, no, doctor?
Bueno, sí, a nivel mundial se considera una enfermedad, pero bueno, considerarla una enfermedad es el patito feo de las enfermedades. Y me explico. Aquí en nuestro país, pues bueno, la mayoría de las comunidades y la mayoría y el propio ministerio la tiene pseudoetiquetada como una enfermedad, pero los fármacos que hay para el tratamiento de la obesidad no son financiados por el sistema público de salud, ¿no? Que se los tienen que pagar los pacientes, ¿no? Y bueno, eso es verdad que la obesidad ha alcanzado tales dimensiones que los sistemas públicos de salud tienen miedo de abrir la puerta a que los tratamientos para la obesidad se financien. Pero bueno, no se puede minusvalorar a esta enfermedad, ¿no?
Pero doctor, si se financiara ese tratamiento para la obesidad, podríamos ahorrarnos incluso más dinero a largo plazo, ¿no? Porque finalmente los efectos de la obesidad pueden ser más costosos para el sistema.
Sin duda, pero como usted sabe, normalmente la política tiene plazos muy cortos, ¿no? Y probablemente una intervención con ese tipo de fármaco, beneficios económicos se van a ver dentro de una década, ¿no? Y probablemente la política siempre piensa en marco económico más a corto plazo. Pero inevitablemente, es decir, cada vez tenemos fármacos que tienen más éxito, que consiguen pérdidas de peso más importantes, y tarde o temprano los sistemas públicos tendrán que acometer este tema. A nadie se le ocurre ahora mismo que tenga una hipertensión arterial decir que no le va a poner fármacos para la tensión arterial. Y tener elevada la tensión arterial también tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Y a nadie se le ocurre ahora mismo cuestionar un fármaco para la hipertensión arterial. Esperemos que dentro de poco, pues también los sistemas públicos de salud de alguna forma pues lo financien para casos más graves o lo financien para determinados perfiles, pero no tiene sentido que la obesidad sea el patito feo, ¿no? De las enfermedades.
Doctor Dinaones, muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy, además. Día Mundial contra la Obesidad. Hay que poner el foco hoy sobre este asunto. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, Andrés.
A ti, Mónica.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Metemos una moneda en la gramola. Por favor, oyentes, cuidado con el volumen de la radio, porque la gramola suena hoy. David Bisbal.
Mucho más allá. Mucho más allá, mucho más allá. Puedo irte, déjalo. Hay quien se arriesga, pero yo no. Más de mil razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. No habla una voz, eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar a Dios. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, no te voy a escuchar. Viví ya mi aventura y todo quedó ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. ¿Qué quieres tú?
En la gramola suena hoy el almeriense David Bisbal, que pone voz a este tema que vamos a escuchar en la película Frozen 2, al final de la peli, ¿eh? Y solo la versión que veremos aquí en España y en Latinoamérica. Como notarás, mucho más allá, una versión más rockera que la de Frozen 1 y con unos agudos imposibles que hasta el propio Bisbal ha dicho, madre mía, lo que he tenido que prepararme para cantar este tema mucho más allá con esos agudos, como decimos, imposibles. Imposible es no conectar, como siempre, con mi compañero Pedro González. Nos vamos a la calle. Nos vamos al exterior, al Palacio de Ferias y Congresos, donde se encuentra Pedro González. A las buenas, Pedro.
A las buenas. A la bulie, como tú dices cuando llegas por la mañana a la radio.
A la bulie. ¿Y qué hacemos hoy en ese sitio, Pedro?
Pues mira, estoy en el Palacio de Ferias y Congresos porque ayer precisamente comenzaba el Congreso Mundial de Blockchain. Hay 1.500 participantes en este congreso y enseguida voy a hablar con la viceconsejera de Economía, pero antes quiero que pongamos en antecedentes a los oyentes de Herrera en COPE más Málaga de lo que es esto del blockchain, y me he echado mano de un habitual colaborador del programa Buenas Tardes Málaga para que me ponga en antecedentes. Juan García Galera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, para explicar a los oyentes en pocas palabras esto de blockchain y un congreso mundial en Málaga.
Y en español, ¿qué? En pocas palabras y en español, por favor.
Sí, él habla en español, no te preocupes.
Muy rápidamente, al fin y al cabo, la cadena de bloques, el blockchain, es una forma de tener una base de datos descentralizada, segura, totalmente trazable y en la cual no se puede modificar ningún dato desde el momento cero en el que se empiezan a grabar cosas. Eso da muchísima seguridad a temas de trazabilidad, a temas de criptomonedas y otras muchas cosas. Y como tengo que hablar muy rápido y tenemos tiempo, sí, me gustaría pasar ya directamente...
Espera, Juan, ponte el auricular porque mi compañera Mónica es muy, en este caso, es muy cotilla y le gusta ahondar sobre los temas.
Ahora sí,
Juan,
escucho,
buenas
sí.
tardes.
Buenas tardes.
No me he enterado de nada de lo que me has explicado. Tiene que ser
claro.
que lo entendamos. Blockchain. Vale. Tú imagínate blockchain. Que está mi tía abuela, bueno, que está ahí escuchándonos,
vale,
y dirá,
el ejemplo facilito. Imagínate que de buenas a primeras repartimos entre miles de ordenadores una información, la misma entre los miles de ordenadores, ¿vale? Los ordenadores somos personas y entonces generan evidencia de que, imagínate que decimos que acaba de pasar un coche rojo.
Ajá.
Y todo el mundo ve que acaba de pasar un coche rojo y las mil personas o mil ordenadores graban que acaba de pasar un coche rojo. Tendríamos que engañar a más de la mitad de esas mil personas, para romper la trazabilidad y al final poner en duda de que acaba de pasar un coche rojo. Eso sería la forma más sencilla de ver cómo sería una base de datos distribuida donde se graba toda la información entre miles de ordenadores que serían las personas que generan las evidencias que acabo de comentar. No sé si lo he dejado así.
Mira,
claro,
cuando termine la 1:30 voy a llamar a mi tía abuela Isabel y le voy a preguntar si se ha enterado. En todo caso, 1.500 participantes, estamos hablando de presente y de futuro, de cosas pues bueno, pues que a algunas personas nos cuesta un poquito. Pedro, tú me decías que ibas a explicarnos, ¿no? Lo que es y con quién.
Sí, bueno, no te lo voy a explicar yo, pero sí tengo a la viceconsejera de Economía de la Junta aquí conmigo, a Lorena García, que yo creo que también ella puede explicar algo más de este Congreso Mundial de Blockchain y sobre todo aclararnos cuál es la presencia de la mujer en el mismo, que es muy importante, y de la propia consejería. Lorena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Málaga.
Además, te hemos sacado prácticamente de una reunión donde hay muchas mujeres relacionadas con el tema de lo digital a esta misma hora, celebrándose aquí en el Palacio de Congresos, ¿no?
Correcto. Se ha celebrado un evento alternativo que se denomina Women Digital. Es una iniciativa que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para estudiar los porqués de esa bajita presencia de la mujer en el sector tecnológico y para animar tanto a las niñas como a los niños del día de hoy para que la mujer tenga mayor presencia en el futuro.
¿Y cómo se ha dado la cosa? Quiero decir, ¿hasta qué niveles se ha llegado de conversación y a qué objetivos se pretende cumplir?
Pues mira, los niveles de conversación no te puedo decir porque me has sacado casi al principio. O sea, que había hablado yo y poco
lo
más.
Lo siento.
Pero creo que se va a llegar a grandes conclusiones. Había muchísima presencia del sector, no solo mujeres, sino hombres también del sector. Hemos tenido representación pues de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Málaga, teníamos también representación de la Comisión Europea, que como sabéis está efectivamente realizando grandes iniciativas en ese sentido, así que creo que las conclusiones van a ser muy muy buenas en el día de hoy y a ver si entre todos, entre esa colaboración público-privada, conseguimos encontrar medios para que efectivamente tengamos dentro de muy poquitos años muchísimas más chicas en este foro de blockchain en Málaga y en el sector tecnológico en general.
Ojalá que sea así, Lorena. Gracias y te dejamos que sigas en esa participación de la que te hemos sacado. Gracias por atendernos.
Mil gracias a vosotros por todo.
Mónica, más cosas que te quiero contar desde aquí, si te parece, ¿no? Todavía tenemos tiempo, ¿no?
Claro, el
boletín
de noticias llega a la una.
Espérate, que tengo por aquí a Ramón Cano. Ramón, ponte el auricular también, si eres tan amable. Ramón Cano, que además está en el stand del ayuntamiento de este blockchain. Él es representante de la empresa By Evolution, que dicho así, tú me dirás, Mónica, By Evolution, ya estamos con el inglés.
Claro, ¿por qué no se ponen nombre en castellano? Es que no lo entiendo, pero bueno, supongo que eso son las cosas digitales para tener una cobertura que es internacional.
Explícaselo, Ramón.
Sí, efectivamente. Buenas tardes. Tienes razón. Al final el tema del nombre es una cuestión de que somos una empresa global y, bueno, pues es uno de los vehículos, el nombre en inglés.
¿Y eso del nombre en inglés, al final, a dónde nos lleva? Quiero decir, ¿a qué se dedica By Evolution y por qué esta presencia en el blockchain en el día de hoy?
Bien, nosotros somos una compañía especializada en tecnologías disruptivas, en llevar las tecnologías más disruptivas al mundo empresarial. Y en ese orden de cosas hemos desarrollado una plataforma blockchain propia, totalmente orientada a la industria 4.0 y a la economía 4.0.
¿Eso dicho así en castellano?
Bueno, pues lo que resolvemos con nuestra tecnología es toda la gestión masiva de datos, de transacciones, y aportamos la capa de seguridad que necesita el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías disruptivas, como comentaba antes.
Estas cosas para el común de los mortales, ¿esto para qué nos sirve, Ramón, sinceramente?
Pues hombre, nos sirve para precisamente implementar la economía 4.0, la economía y la industria que viene ahora en este principio del siglo XXI.
O sea que para los empresarios supongo que será la repera, ¿no?, en este caso, ¿no?
Para empresarios, organizaciones, administraciones públicas, para el conjunto de la sociedad.
Ajá, estupendo. Pues voy a hablar con Cristina, que la tengo por aquí también, ¿vale?
Gracias.
Gracias, Ramón.
Gracias.
Voy a hablar con Cristina. Es ella. Digo, ¿dónde está Cristina? Digo, Cristina Muñoz, ahora sí, ponte el auricular. Es que decía, ¿dónde está? La buscaba detrás del mostrador, pero se me salió. Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, tú representas en este caso al Ayuntamiento de Málaga, a todo ese departamento de informática, sí, podríamos decir, del Ayuntamiento de Málaga.
Al Centro Municipal de Informática, el CEMI.
Correcto. ¿Y el motivo de la presencia aquí en el blockchain? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Lleva cuajándose más o menos un año, quizá más, pero ayer precisamente se acordó un convenio con Endesa y el Ayuntamiento de Málaga para evitar que familias sin recursos económicos tuvieran corte de suministro de luz.
¿Cómo se soluciona eso, por cierto?
Pues la idea es crear una aplicación con la nueva tecnología blockchain en la que se identifique a las personas en exclusión, tanto vulnerables como de exclusión social, entre el área de derechos sociales y Endesa, de una forma mucho más rápida. Uh-huh. Porque actualmente esta tramitación o detectar una familia con escasos recursos, pues una tramitación que entre comprobación de datos económicos y tal puede durar hasta 4 meses, y con esta tecnología va a ser casi inmediato la identificación de Endesa con este tipo de familias sin recursos para evitar...
¿Eso a partir de cuándo podemos decir que puede funcionar?
Pues en principio el convenio se firmó ayer y yo creo que, bueno, que hay muchas ganas y muchos, pero así en tiempo tampoco te podría decir, vaya, que...
O sea, Cristina, ¿sí? ¿Me escucha? Cristina, buenas tardes. O sea,
hola, ¿qué tal?
Hemos encontrado una aplicación de todo eso que estáis hablando ahí que nos hemos enterado. Es decir, antes una familia en riesgo de exclusión social dejaba de pagar la luz y mientras que el ayuntamiento contactaba con Endesa, oiga, mira, que esta familia, qué tal, pasaban 4 meses, claro, 4 meses sin luz en esas casas. Con esto de las nuevas aplicaciones estas y las nuevas tecnologías de las que estáis hablando hoy en el Palacio de Ferias y Congresos, conseguís que el Ayuntamiento de Málaga y Endesa, en cuestión de nada, boom, de segundos, estéis conectados.
Exactamente, identifique rápidamente la situación de esta familia y se evite el corte de luz. Normalmente esta tramitación que tarda tanto tiempo, las familias cuando ya estaban sin suministro era cuando acudían a los servicios sociales del ayuntamiento ya con esta situación hecha, y de esta forma pues se evitará que se llegue a este punto.
Qué bien. Bueno, pues una aplicación todo lo que se está hablando ahí en el Palacio de Ferias y Congresos. Gracias, Cristina.
Nada, vosotros.
Bueno, gracias. Pedro, te dejo ahí entre tanta gente con esas ideas y con el mundo digital. A ver si te pega algo.
A ver si se me pega algo que falta me hace, ¿verdad? Que es lo que tú dices. Vale, voy a intentarlo, pero no te prometo nada, ¿eh?
Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego. Aquí. Adiós.
No.
con lo último de nuestro fuengiroleño Pablo López, Mama No, ese último tema que salió, se publicó el 7 de noviembre, hace solo unos días. Llegamos enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Nos van a contar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y volvemos con cosas que tienen que ver con Málaga.
El que pudo, la ciega, mis manos y yo, pero mamá.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Enseguida saludamos al doctor Luis Morillas que ha venido hoy al estudio para hablar de lifting sin cirugía, sin ningún bisturí de por medio. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Y mire que a Javier Bautista no le hace falta ningún lifting todavía.
Esperemos que en algún momento de la vida igual lo tengamos que para hacerlo, ¿no?
Claro,
no,
igual tendrías que poner manos del doctor Luis.
Efectivamente. Bueno, pues mira, te voy a contar la última noticia del deporte malagueño. Son los 10 jugadores aptos que tiene el Málaga para jugar el domingo en Alcorcón. Y digo esto porque hay jornada de internacionales. Se para la primera, no se para la segunda. Así que el mayor perjudicado es el Málaga. Contamos 4 internacionales, más Heidi Vares son 5. Lesionados tiene Adrián, Lombán, Sadiku y Luis. Los números no salen, por tanto, el Málaga, hoy estamos a martes, es temprano, posiblemente hasta el jueves se plantee si pide el aplazamiento o no del partido ante el Alcorcón. Es como el día del Cádiz, si no tiene jugadores para jugar, va a pedir a la federación, con los partes médicos en la mano, que no puede jugar el partido, pero es la misma historia de siempre. Como has hecho mal las cosas en verano, ahora estás pagando esas consecuencias. Y acaba de salir también, en cuanto al mundo del baloncesto, los abonos para la Copa del Rey de baloncesto. Ya sabes que este año Málaga, en el 2020, va a ser la capital mundial europea del deporte y va a tener lugar en Málaga la Copa del Rey de baloncesto, del 13 al 16. Bueno, pues entre 150 y 650 euros puede disfrutar de la Copa del Rey de baloncesto, que irá a los 8.
Entre 150 y 650 euros.
Para ver la Copa del Rey de baloncesto. Esto en Málaga, ya sabes que vienen los 8 mejores equipos. Bueno, son 7 porque ya el Unicaja está clasificado como equipo organizador del torneo.
Uh-huh. Bueno, pues en todo caso, estos son titulares que ampliarán a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Javi.
Un saludo.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes, tu agencia negociadora, es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Toda la información en ese teléfono gratuito que te voy a dar, 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Aún estás a tiempo
de comprar el mueble que quieres con un 15% de descuento directo, de que además te devuelvan el 10% del importe de la compra y canjearlo por un regalazo, de poder pagar en 25 meses sin intereses y sin ningún tipo de gastos ni comisiones. Aún estás a tiempo.
Promoción 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Queda poco, pero aún estás a tiempo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la última vez que estuvo aquí el doctor Luis Morillas en el estudio nos sorprendió explicando la técnica que estaba ya aplicando para hacer un lifting sin cirugía, para que todo lo entendamos. Me quedaron muchas preguntas por hacerle y el doctor se comprometió a volver al estudio. Doctor Luis Morillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recordar a los oyentes que es responsable médico de la clínica médico-estética Aroma en Benalmádena. Por si algún oyente no escuchó la conversación anterior, ¿quién es el doctor Mauricio Di Maio y qué técnica ha inventado? Así en línea general.
En línea general, Mauricio Di Maio es un médico brasileño, cirujano plástico, especialista en rellenos, que ha desarrollado una técnica que se llama Endicoat. Esa técnica está basada en aplicar en distintos códigos que él ha diseñado en el rostro de una persona, pues aplicar ácido hialurónico de manera que se reestructure esa cara. ¿Qué quiere decir reestructurar? Subir tejidos. Una vez que ha conseguido subir los tejidos, él tiene otra técnica que a él le denomina refinamiento. El refinamiento, ¿qué es? Pues que Luego se tocan pues los surcos, las áreas que tienen más arrugas, los labios. Para él ya eso es refinar. Pero primero él es como cuando tú estás haciendo un edificio. Primero tienes que poner la estructura y luego vas haciendo el resto. El resto son los detalles. Los detalles los dejas para el final, pero primero esa estructura la tienes que recolocar. ¿Cómo la recolocas? A base de ácido hialurónico y inyectando en determinados puntos que él ha creado, que se llaman los códigos, y en esos códigos introduce en cada zona una cantidad de producto que él también ha pautado. Esas pautas se las da a los médicos, nosotros las aplicamos, pero nos enseña a cómo hacer para que cada paciente,
adaptar
esos
un poquito
códigos
a cada paciente, ¿no?
Van a ser distintos dependiendo de la estructura de ese paciente. No es lo mismo recoger a un la cara de un paciente que tiene 60 años que recoger a un paciente que tiene 30. Entonces, en función de eso, ¿qué variabilidad hay? Pues la cantidad de producto que tú vas a poner. Vamos a trabajar con 6 jeringas, con 12, con 16, dependiendo de el paciente, de la edad del paciente, de lo que queramos conseguir.
O sea, estamos hablando de una técnica que es como un lifting sin cirugía, y claro, yo me pregunto si para levantar el rostro estamos pinchando ácido hialurónico. Alguna vez el doctor Luis Morilla nos ha explicado que el ácido hialurónico se utiliza, por ejemplo, para poner pómulo, ¿no? Lo que nosotros decimos, se ha puesto pómulos. ¿Cuál es la diferencia entre ese ácido hialurónico de poner pómulos y este ácido hialurónico que se utiliza con la técnica del doctor brasileño?
Lo principal es que el ácido hialurónico que él emplea, que es del laboratorio Allergan, es un ácido hialurónico que se llama Bicross, y es un ácido hialurónico maleable, moldeable, por decirlo de alguna forma, no tan duro como el ácido hialurónico que a lo mejor hemos empleado muchas veces en rellenar un pómulo o en rellenar una zona del mentón. Entonces, ¿qué podemos conseguir con eso? Primero, que lo podemos moldear. Segundo, aplicar pocas cantidades en muchos puntos. No se trata de ganar volúmenes. Nosotros no queremos, con la técnica del doctor Di Maio, no vamos buscando aumentar volúmenes en la cara, sino reestructurar la cara, o sea, subirla. El paciente no va a irse hinchado, no se va a ir edematizado, no se va a ir... De alguna forma, el paciente, cuando termina de hacerse una técnica de este tipo, ya sea, como te he dicho, con 6 jeringas, como si se pone 12, el paciente se va a ir, se va a incorporar prácticamente a su trabajo inmediatamente sin ningún problema, porque es un hialurónico que además no produce mucha inflamación, todo lo contrario, ¿vale? Entonces, es un tratamiento que sobre todo es natural, que es lo que va buscando el doctor Di Maio. No modificar la expresión de la cara de ese paciente para que ese paciente no se vea raro. Ese paciente se va a ver totalmente natural cuando termina el tratamiento. De hecho, muchos pacientes, cuando yo le he hecho tratamiento, hay una frase que me dice: me has dulcificado la cara. Sí, la cara se ha suavizado toda la línea de expresión, hemos levantado, por decirlo de alguna forma, todo el tejido hacia arriba y hemos conseguido un efecto muy natural.
Uh-huh. Cuando hablamos de pinchazos, ¿de cuántos pinchazos podemos hablar en la cara con esa técnica?
Vamos a ver, depende, como te he dicho, de la edad del paciente.
De la edad, de cómo esté, ¿no?
De cómo uh-huh. esté. Pero estamos hablando que una cara entera se puede llevar del orden de 38 o 40 pinchacitos, ¿vale? No es un tratamiento doloroso prácticamente. El hialurónico que inyectamos siempre, ya de fábrica, viene mezclado con lidocaína, con lo cual al entrar el producto no molesta. Y aplicando la técnica pues como se debe de aplicar, y como sabiendo el médico siendo bastante... no sé cómo explicarte.
¿Conservador en la aplicación?
Conservador, no, y sobre todo que tenga un buen manejo de la aguja. No va a haber problema ni de dolores ni de que el paciente salga muy traumatizado de la experiencia, para nada, ¿eh? Uh-huh. De hecho, los pacientes te suelen decir, pues, no molesta. Hombre, evidentemente, cada vez que introduces la aguja en la piel hay un pinchacito. Pero luego, cuando ya empiezas a introducir el producto, esta técnica no produce dolor. Uh-huh. Básicamente es bastante llevable, el paciente lo lleva muy bien y no...
¿Y se puede aplicar esta técnica parcialmente? Es decir, ¿ponerla solamente en la parte del rostro que esté más envejecida o que tenga el problema? ¿O esto es un todo? ¿Esto es como un lifting? Tú no puedes hacer el lifting, imagino yo, ¿no? De rajar solamente por aquí, tendrás que hacer la cirugía completa. ¿En el caso de esta técnica del doctor Di Maio igual?
Te comento, cuando tú haces esta técnica, siempre haciendo una evaluación previa del paciente de cómo tiene el rostro, vamos a imaginar que lo que tiene más descolgado es el tercio medio. Siempre hay que empezar por el tercio medio.
¿El tercio medio qué es? Para que los oyentes lo entiendan.
El tercio medio, zona de pómulos.
Los pómulos.
¿Vale? Zona de pómulos, zona cigomática. La zona cigomática es la zona preauricular, por delante del pabellón auricular. Toda esta zona es la que vamos a trabajar primeramente. No podemos empezar a trabajar, por ejemplo, un óvalo sin haber trabajado antes la parte superior. ¿Por qué? Porque si la parte superior no la levantamos, por mucho que intentemos levantar el óvalo, hay una parte que está descolgada de la parte de arriba, que si no la subimos...
Que está cayendo la parte de abajo.
Que está cayendo la parte de abajo, evidentemente. Entonces, siempre vamos a levantar la parte esa. Si subiendo la parte del tercio medio del rostro, conseguimos que todo se quede levantado y homogéneo y que no haya un descolgamiento del óvalo, porque el paciente es de una edad media y podemos conseguir un efecto tensor bueno, no tenemos por qué trabajar la zona del óvalo. Uh-huh. Normalmente yo suelo trabajar todas las zonas porque el efecto es mucho mejor, pero en pacientes más jóvenes podemos obviar la zona del óvalo y trabajar solamente la zona superior, la zona del tercio medio, para levantar un poquito el rostro.
¿Esta técnica del doctor Di Maio se puede aplicar en todos los pacientes o no es conveniente en alguno?
Se puede aplicar en todos los pacientes. En cada paciente vamos a aplicar la técnica de distintas formas en función de cómo sea esa persona. Pero no hay pacientes los que esté contraindicado a utilizar la técnica. ¿Que podamos conseguir más o menos resultados en función del deterioro? Sí, pero siempre vamos a ganar algo trabajándola. Y si la trabajamos bien, hasta en pacientes con bastante deterioro conseguimos resultados muy, muy buenos.
¿Y el efecto es inmediato? O sea, imagino que si se hace un lifting con la cirugía que todos entendemos, y estás 3 meses con la cara, digo yo, que son 3 meses por lo menos, ¿no, doctor?
La recuperación de un lifting es larga.
Es larga, ¿no?
Porque, claro, estamos hablando de una cirugía, hay que recortar, hay que levantar tejido, hay que volver a suturar todo. Sí hay mucha inflamación, sí hay edema, hay de todo. Entonces, hasta que los tejidos están cicatrizados bien y tal, tenemos un tiempo de espera... Que bueno, que puede oscilar entre eso, entre los 2 y 3 meses, para ver un resultado ya óptimo.
En este caso, ¿no? En este caso prácticamente... uno sale contento ya desde el minuto uno. ¿Y los efectos al 100% son los de en cuanto sales por la consulta o incluso
al
con el paso del tiempo es mejor?
Al 100% no. Con el paso de, te hablo de 10, 15 días, el resultado va a ser mejor. Pero el paciente ya se ve, cuando terminamos la técnica, si hacemos una fotografía del antes y del después, y el paciente la ve, se queda muy sorprendido. Porque con la técnica ya hemos levantado los tejidos en el momento de terminar la intervención.
Bueno, pues estamos hoy hablando de un lifting sin cirugía, infiltrando ácido hialurónico sobre una serie de códigos. Es una técnica que ha creado un doctor que es brasileño y el doctor Luis Morilla la aplica aquí, en Málaga, en la clínica médico-estética Aroma, desde el mes de abril, ¿no, doctor?
Sí.
Bueno, pues cualquier oyente que tenga curiosidad, en la página web, por ejemplo, de la Clínica Aroma, va a encontrar todos los datos. Luis Morilla, gracias y te espero la próxima. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. verunrestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 20 minutos. Ya sabes que estás escuchando COPE más Málaga. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponen a tu disposición todos los medios necesarios para tu tranquilidad, para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Más cosas. Según la Real Academia Española, la palabra cachorro procede del latín catulus. Se refiere, se define como la cría del perro o de algunos mamíferos como el león, el lobo, el oso. Bueno, tener un león, un oso o un lobo en casa es complicado, pero una cría de perro sí que es bastante posible. Llega el cachorro a casa, empieza a comerse el sofá, a tirar macetas, a hacer pipí en la alfombra del salón. Y dicho así, hay que tener ganas de meter un cachorro en casa. Pero claro, para eso aparece aquí cada martes en el estudio Adrián Navarro, que es adiestrador de perros y fundador de la empresa Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos hace tiempo de cuando el perro ya estaba en casa y llegaba el cachorro humano, ¿eh? Veníamos del hospital con un bebé a ver cómo el perro aceptaba ese nuevo miembro. Ahora hablamos del cachorro, perro. Llega a casa y ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Pues bueno, obviamente a la hora de tener un cachorro lo primero que tenemos que tener es tiempo para poder dedicarle. Yo dividiría lo que es la educación del cachorro en varios bloques. Por un lado, el tema de la eliminación inadecuada, que haga sus necesidades donde tiene que hacerlas, como tú bien has dicho. Por otro lado, el tema de el destrozar cosas, que hasta cierta edad es algo, entre comillas, normal, porque están cambiando la dentadura y buscan aliviarse mordiendo cosas. Entonces tendremos que buscar la manera de dar cosas que morder para evitar que muerda los muebles. Otro gran bloque es el tema de la socialización, tanto con perros como con personas, como con el entorno, para evitar que en el futuro pues tenga miedo a los ruidos fuertes, como pueden ser las tormentas o los petardos, para evitar que cuando pase una moto pues quiera salir corriendo detrás de ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo más importante a la hora de tener un cachorro, antes que la educación, por así decirlo, es la personalidad que queremos crear en él. Entonces, hay un hándicap muy grande que tenemos, que es que hasta los 3-4 meses, en función de a la edad que cojas el cachorro, no tienen todas las vacunas puestas. Y al no tener todas las vacunas puestas, el veterinario nunca te aconseja que lo lleves a la calle. Yo personalmente he sufrido un parvo de uno de mis cachorros y sé por qué lo dicen. Pero al no poder llevar a los cachorros a la calle antes de esos 3-4 meses, estamos perdiendo una etapa muy, muy importante en su socialización. Para que tú me entiendas, la socialización del cachorro la dividimos en dos grupos, hasta los 3 meses y desde los 3 hasta los 8 meses. Antes de los 3 meses, en general, están exentos del miedo. Entonces, a la hora de presentarle ruidos, a la hora de presentarle diferentes estímulos, pues me va...
Es cuando están como una esponja, ¿no? Que lo absorben todo, hasta los 3 meses.
Exacto. Entonces, todo lo que yo le presento antes de los 3 meses, por así decirlo, va a estar exento de miedo y va a tener un conocimiento de ello. Por lo tanto, cuando se lo encuentre a lo largo de su vida, no va a ser algo nuevo. Va a ser algo que ya conoce. Entonces, lo primero que aconsejo es que, aunque no podamos poner a nuestro cachorro en el suelo, sí es importante que lo saquemos a la calle, que lo pongamos en contacto con ruidos. ¿Cómo? Pues llevarlo en brazos. Hasta que tenga todas las vacunas, que por lo menos salga en brazos. Que esté.
Porque el problema es que hasta que no tenga todas las vacunas no podemos llevarlo a un parque o darle un paseo.
Exacto, porque puede...
Pero sí podemos llevarlo en brazos, como tú dices.
Sí, podemos,
¿no?,
llevarlo en brazos porque hay muchísimas menos probabilidades de que contagie cualquier enfermedad. Al ir por el suelo va olfateando y es muy fácil que lo haga. Y volviendo al tema del cachorro en la casa, tenemos el tema de las eliminaciones inadecuadas, que al principio, pues por así decirlo, es
cuando
lo
tú dices
importante.
Eliminaciones inadecuadas, es que el perro hace pipí y hace sus necesidades,
exacto,
donde no debe.
Exacto.
Vale, ¿y cómo le enseñamos a un cachorro a que tiene que hacer pipí y sus necesidades mayores, pues, en un sitio concreto?
Aquí tenemos una falsa creencia muy grande, que es el perro se hace pipí, pues voy, le restriego el hocico, le digo que aquí no, me voy al empapador y le digo que lo cojo y lo pongo encima del empapador y aquí sí. Me he encontrado con gente que me ha dicho que se lo ha enseñado así, ha tenido suerte, eso son creencias urbanas. Yo lo que aconsejo, y lo más fácil, y lo más práctico, y lo más rápido, es ponerle el agua siempre, la comida a ciertas horas, no dejársela puesta, porque al final de estar siempre en la casa va a generar una rutina de a la hora a la que come y a la hora a la que bebe y a la hora a la que hace sus cosas. Normalmente un cachorro siempre hace sus necesidades después de levantarse de la siesta, después de jugar, después de beber, después de comer, casi hace sus necesidades después de todo. Entonces yo, después de hacer cualquier cosa que haga con el cachorro, lo que voy a hacer es llevarlo al empapador y esperarme a que lo haga encima. Cuando lo haga encima le voy a montar una fiesta. Una forma más práctica, como ya decía, es al establecer una rutina diaria, el perro va a empezar a hacer sus necesidades a ciertas horas. Pues yo cuando vea que lo hace, lo apunto en una libretita. Cuando vea que lo hace, lo apunto en una libretita. Y cuando lo llevo apuntando 3 días, voy a ver que el perro hace sus necesidades entre esta hora y esta hora, entre esta hora y esta hora, entre esta hora y esta hora. Pues busco que en esas franjas horarias el perro esté encima del empapador para montarle una fiesta. Cuando le he montado 4 fiestas encima del empapador, el perro al final lo que busca es ir a hacerlo
para
allí.
Cuando tú dices montarle una fiesta a un cachorro, que es darle...
¡Hola, mi gordito, qué bien! mándale chuches, a excitarlo un poquito, ¿vale? En el cachorro,
refuerzo positivo.
Refuerzo positivo, exacto. Al final él va a asociar que si tienes ganas de hacer sus necesidades y las hace ahí, obtiene cosas de nosotros que no obtiene normalmente y va a buscar hacerlo ahí. Una vez le hemos enseñado a hacerlo en el empapador, después es muy fácil trasladarlo a la calle, porque el perro cada vez que tenga ganas de hacer sus necesidades va a ir en dirección al empapador, lo veo, lo cojo y lo llevo a la calle. Ya en el empapador no le montaría fiesta, tampoco lo voy a regañar nunca, ¿vale? Se las montaría ya en la calle. Al final él va a buscar hacerlo donde le monte la fiesta. Importantísimo, no regañar al cachorro por hacer sus necesidades donde no debe, porque no lo entiende y al final lo que puedo crear es que el perro tenga miedo a hacer sus necesidades delante mío. Entonces después al sacarlo a la calle sí que no lo va a hacer en la calle. Se va a esperar a volver a casa y a que yo me dé la vuelta para hacerlo en casa, ¿vale? A la hora de generar otro tipo de comportamientos, pues buscaría premiar todo tipo de calma en casa, que el perro vaya asociando que la forma de relacionarse con el humano y la forma de buscar y obtener la atención es la tranquilidad, porque pecamos al tener un cachorro de llegar a casa y mi cachorrito y estar con el perro y querer prestarle toda la atención del mundo, y al final el perro lo que acaba cogiendo es la necesidad de tener mi atención de manera continua, y después cuando ya crece pues generan comportamientos destructivos, como puede ser el tema de la ansiedad por separación. Como te he dicho al principio, entre los 3 y los 6, 7 meses es cuando están cambiando la dentición, entonces podemos ver normal que rompa cosas, pero ya a partir de los 7 meses es un problema de conducta que hemos creado por no hacer las cosas bien cuando era cachorro.
Claro. Cuando llega el cachorro a casa, esto hay un montón de capítulos que tenemos que ir analizando. Si te parece, vamos a ir en las próximas semanas pues dando esas claves a los oyentes para, si acaban de comprar o de tener o de adoptar la perrera un cachorrito. Bueno, en la perrera ya son grandes, suelen ser grandes, ¿no, Adrián?
Sí, pero también pueden llegar. Lo malo que a la perrera cuando llega normalmente salen malitos. Uh-huh. Sale malito.
Bueno, pues en todo caso, si llega un cachorro a casa, lo vamos a ir en las próximas semanas descubriendo algunas claves a los oyentes. Una cosa, Adrián, rápida. El bebé aprende rápidamente a hacernos chantaje emocional a los adultos. ¿El cachorro también? ¿El cachorro de perro?
También.
También nos hace...
Por supuesto.
Chantaje emocional.
Por supuesto, es lo que yo decía antes de premiar la calma siempre a la hora de entrar en contacto con él, porque si no él aprende la forma de conseguir nuestra atención de una manera más activa, de una manera más excitada, porque sabe que al fin y al cabo a lo mejor no le estoy haciendo caso y viene y se me pone panza arriba, empieza a hacer así no me ve nadie, a mover las patillas hacia arriba, nos hace gracia y aprende a que cada vez que no le hacemos caso, si viene y se pone a hacer la tontita o el tontito un poquito, pues consigue nuestra atención. Por lo tanto, si nos hace un poquito de chantaje emocional.
Está claro. Bueno, Adrián, te espero el martes que viene.
Sí.
Adrián, cualquier duda que tengan los oyentes lo pueden escribirle a málaga@cope.es, málaga@cope.es, o lo encuentra en Lopecán. Yo me voy ahora a ir enseguida con Adrián a este sitio, al 3345 Sound Restaurant. Eso está en Teatinos, en la avenida Plutarco 57. Es un sitio que le va a encantar a Adrián, con comida fantástica, un precio estupendo, aunque pago yo, relájate, tranquilo. Y además con música y decoración de los 80 y de los 90. Te voy a recordar el sitio, 3345 Sound Restaurant, en la avenida Plutarco 57, en Teatinos. Enseguida te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con mi compañero Carlos Sedano en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Carlos, que se pone al volante de la nave. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cope más motor hasta las 2 de la tarde.
Hasta las 2 de la tarde sonará el sonido del motor. Bueno, si es un eléctrico no suena, ¿eh?
Bueno, cuántos peligros. Enseguida la antena para Carlos Sedano.